Radio 5 Todo Noticias. Almería. Informativos de Radio Nacional de España.
Muy buenos días. La negociación con Estados Unidos para la limpieza de los suelos contaminados de Palomares, que lleva sin realizarse desde que pasó el accidente hace casi 60 años, en el 66, vuelve a reactivarse. Esa negociación para que los americanos se lleven el suelo contaminado será uno de los temas que tratará mañana el ministro de Exteriores, Álvarez, en su reunión en Washington con el secretario de Estado americano, Anthony Blinken. También veremos hoy cómo las pocas conexiones que tenemos en Almería siguen fallando. Ayer, nueva avería del tren con Madrid, y también cómo se sigue buscando donante de médula ósea para Alejandro, el pequeño almeriense de 10 años con leucemia. Estos y otros temas se los contaremos hasta las 9 en Radio Nacional de España, con Álvaro Guardiola en el control de sonido y con Alejandro Piqueras en el micrófono. Tiempo ahora para ver qué destacan las portadas de los periódicos almerienses en este jueves. El titular en Ideales: Álvarez lleva a Washington la limpieza de Palomares tras años de inacción de los Estados Unidos. Biden y Sánchez pactaron el pasado año reanudar los contactos técnicos para llevarse los restos radioactivos. En La Voz de Almería leemos: el menú de la Universidad de Almería arrasa en Internet. La cuenta en la red social X del comedor de la UAL ha superado los 11.600 seguidores en pocos días gracias a la excelencia del menú que allí elaboran tres cocineras. El más famoso de todos los platos es uno de los postres, las natillas. El diario de Almería titula: simulacro en el túnel de La Parra, un accidente de varios coches con incendio, fallecidos y heridos. Todo un simulacro. Decíamos que era todo un simulacro. En cuanto al tiempo, suben las temperaturas este jueves en la provincia de Almería, donde la máxima llegará en torno a los 26 grados. Nos vamos ahora hasta la meta y tenemos a Javier Andrés. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Almería las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Almería, 25 en Adra y Roquetas de Mar, 24 en Huerca Lobera, 23 en Vallarcal, 22 en Belerrubio. Hoy en el cielo tendremos intervalos nubosos de nubes altas. El viento será de intensidad floja a moderada de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 8:47, miramos ahora las carreteras de nuestra provincia, donde ponemos especial atención en la A7 a la altura de Aguadulce. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, ahí tenemos a Daniel González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar leves dificultades en la A7 a la altura de Aguadulce en ambos sentidos y ya en la A92 en Viator, debido a unas obras de mejora que están generando dificultades en ese tramo. Al margen de ello, circulación muy fluida en el resto de carreteras de Almería.
La negociación con Estados Unidos sobre la limpieza de los suelos contaminados en Palomares vuelve a la agenda política. Será uno de los temas que abordará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en el encuentro que mantendrá mañana en Washington con el secretario de Estado americano, Anthony Blinken. Este fue también uno de los asuntos que abordaron ambos jefes de la diplomacia en la reunión del 10 de mayo del año 23. En aquel entonces acordaron que los equipos técnicos responsables del asunto se reunieran a la mayor brevedad posible para resolver definitivamente la situación de las tierras contaminadas y su traslado fuera de España. Aunque lo cierto es que desde entonces, hace un año ya, no se ha informado de ninguna novedad o de ningún avance en esa negociación de cara a la limpieza. José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, dice que la limpieza no se hace, entre otras cosas, por motivos económicos.
Una vez ya guardado todo el material, limpia la tierra, entonces los bidones se los llevan a Estados Unidos. Eso es lo único que hace Estados Unidos, llevarse el material radiactivo y almacenarlo allí. Pero lo que es la limpieza la tiene que pagar España. Entonces, pues si lo tiene que hacer España, ¿por qué no lo hace ya?
Y les contamos ahora que el tren que sale a las 7:30 de Almería a Madrid volvió a sufrir ayer una avería y los más de 100 pasajeros afectados tuvieron que coger un autobús. Tras la avería, la solución que tomó Renfe, retraso incluido, fue trasladar a los pasajeros de ese tren en autobús hasta la estación de Linares, en Jaén, para continuar desde allí su viaje hasta la capital de España. El presidente de la mesa del tren, José Carlos Tejada.
Se cuenta con una locomotora. Y bueno, es un material que tiene ya más de 40 años, que hemos denunciado de manera continua a Renfe que el protocolo de mantenimiento de la locomotora no se está llevando a cabo. Volvemos a estar muy enfadados con la situación, con ese olvido ferroviario que por parte de Renfe sigue manteniendo con Almería.
Por otro lado, la Mesa del Tren de Almería ha mandado una carta al presidente de Renfe, a Raúl Blanco, en la que le trasladan su total desacuerdo y también su protesta tras conocerse que el segundo tren diario con Madrid no va a llegar hasta el mes de noviembre. La Mesa rechaza que Almería tenga que esperar 9 meses no para incrementar sus circulaciones, ya de por sí muy pobres, sino para recuperar las que tenía con Madrid antes de la pandemia. Esto decía José Carlos Tejada.
No nos parece ni razonable ni aceptable. Consideramos que es necesario que ese tren comience a circular en el mes de junio. El sector de hostelería lo necesita como agua de mayo.
En su carta también piden que, tras comprobar que la oferta de la tarifa Alcazaba, que hace que el billete a Madrid en tren cueste 19 euros, solo es de un 15% del total de las 200 plazas, esas plazas de la tarifa Alcazaba se aumenten hasta el 50% de la oferta. El Partido Socialista de Almería tendrá en el próximo pleno la segunda intervención de 3 minutos que la alcaldesa le negó en la anterior sesión plenaria. El secretario municipal ha reconocido el error de interpretación y ha emitido una resolución por la que la portavoz socialista, Adriana Valverde, podrá cerrar ese debate sobre la moción del programa La Tertulia de la Televisión Municipal Interalmería. Así era ese momento.
No es que yo no quiera, es que lo dice el reglamento del pleno.
Pero no lo pone así en el reglamento. No dice que no haya un segundo turno. No habrá acuerdo, pero hay debate. Y somos los que hemos promovido.
Si la señora alcaldesa quiere conceder un segundo turno a todos los grupos, pues por secretaría no hay problema.
No, si el reglamento pone que no hay segundo turno, no lo hay.
Por lo tanto, en el pleno del próximo lunes, el primer punto del orden del día será llevar a cabo dicha corrección y Adriana Valverde podrá cerrar ese debate. Y precisamente Valverde ha transmitido a los residentes de la capital que en los próximos días van a ver cómo les ha subido el IBI en sus recibos, alrededor, dicen, de unos 100 euros de media. Una subida que anunció el ayuntamiento y que para los socialistas se trata de un fraude electoral del PP.
Vamos a comprobar las mentiras del Partido Popular. La alcaldesa prometió que no iba a tocar los impuestos. Sin embargo, a partir del 5 de mayo se emiten los recibos del IBI y los recibos del IBI llevan una subida media en torno a 100 euros.
Y esta semana hemos conocido los datos del paro del mes de abril que han dejado en la provincia de Almería una nueva bajada de 931 desempleados menos y 20.000 nuevos contratos, la mitad de ellos indefinidos. En total hay 332.000 almerienses cotizando y 50.000 en desempleo. Unos buenos datos, aunque desde el sindicato CESIF Almería han mostrado preocupación ante la ficción conceptual, dicen, que suponen los contratos indefinidos. Dicen que una misma persona puede firmar varios de esos contratos indefinidos en un mismo mes. Juan Fernández Cabezas es su presidente.
Y es que durante este mes de abril se han hecho 20.043 contratos más que en el mes anterior, mientras que solo han aumentado el empleo, como ya se ha dicho, en 931 personas. Cabe deducir de aquí que se han hecho varios contratos a la misma persona. Significa también que ese aumento, ese gran aumento de contratos indefinidos, es una ficción conceptual, ya que se siguen haciendo contratos indefinidos por horas, por días y por meses.
Dice Cabezas que eso, sumado al 45% de contratos eventuales, hace que, aunque las estadísticas digan lo contrario, no se esté generando verdaderamente empleo de calidad. Les vamos a contar ahora una historia. Alejandro es un vecino de Benadux, de 10 años, que padece leucemia, un cáncer contra el que lleva luchando 2 años. Su familia está haciendo un llamamiento porque necesitan encontrar un donante de médula ósea ya, porque Alejandro se está preparando para comenzar su último ciclo de tratamiento, tras el cual necesitará ese trasplante. Pues hoy en el pabellón Rafael Florida de la capital hay una macrodonación de sangre. En esa donación, a la que se puede acudir durante la mañana y durante toda la tarde, el que quiera también puede hacerse una extracción de sangre para ver si es compatible con Alejandro y puede convertirse en su donante de médula ósea. María Luisa es su madre.
Es importante que digáis que queréis que se haga primero la extracción para comprobar la compatibilidad para la donación de médula y acto seguido podéis hacer la donación también de sangre, pero por favor por este orden, porque de hacerlo a la inversa tendríamos que aguardar 2 meses más para ver si alguna de vosotros seríais compatible con Alejandro. Os ruego, por favor, que tengáis esa consideración.
Y es que la compatibilidad es crucial y debe ser de al menos un 90% para minimizar el riesgo de rechazo. Dice María Luisa que somos compatibles con una de cada 4.000 personas. También subraya que mucha gente no lo sabe, dice, es la importancia de que las donaciones se puedan realizar desde cualquier lugar del mundo, ya que las listas de donantes de médula ósea son universales. Cuando un equipo médico solicita un donante, se busca por todo el mundo. De esta manera, cualquier persona que busque un banco de sangre en cualquier lugar puede convertirse en el donante de Alejandro.
Estamos en el último ciclo de quimio previo al trasplante y todavía seguimos buscando nuestro compatible 100% o 90%. Podéis buscar todas las colectas que hay todos los días en Almería y en cualquier punto de España. Lo podéis buscar por internet. Colectas el lugar donde viváis, el mes y el año. Os salen directamente. Es simplemente una extracción de sangre.
En este sentido, el Chocas, un conocido youtuber de nuestro país con más de 1 millón de seguidores, también ha hecho un llamamiento a través de las redes para encontrar entre sus seguidores un donante de médula ósea para Alejandro.
Alejandro tiene leucemia. Es una enfermedad mortal, ¿vale? No te da mucha esperanza de vida. Tiene 10 añitos y le vamos a salvar la vida entre todos, porque sé que todos los que estáis aquí, que me seguís, me vais a echar una mano. Os voy a dejar aquí un link arriba para los que sois españoles, para el hospital más cercano en el que podáis donar, que seguro que tenéis uno muy cerca de casa en el que podéis donar.
La familia de Alejandro insiste en la necesidad de concienciar y educar sobre la donación en nuestro país, donde apenas alcanzamos el 500.000 de donantes, muy lejos, por ejemplo, de los 10 millones que hay en Alemania. Y en los deportes, el Almería juega este domingo en el Villamarín contra un Betis que pelea por Europa. Será a las 9 de la noche y será un partido muy especial para el jugador de la Almería, Edgar González, que se enfrentará a su ex equipo. Dice que a pesar de estar descendidos, el objetivo es el mismo de todo el año.
Y el objetivo sigue siendo el mismo, que cuando la Almería salga al campo, compita los partidos y evidentemente ganar. Queremos seguir ganando, queremos dar una victoria a la afición en casa, que no ha habido ninguna victoria en todo el año en casa, y es algo que personalmente y colectivamente al grupo le duele muchísimo, y que no le podemos pedir más, una afición que viene al campo con nosotros aún estando los últimos y sin ganar en casa y llena el campo.
También contestó Edgar a la polémica de por qué tras el descenso matemático en casa el equipo no se quedó a saludar a la afición después del partido. Solo lo hicieron el capitán en ese partido, Robert Tone y Luis Suárez.
Fue una situación difícil, yo no sabía muy bien cómo actuar. Lo dije el otro día, si a la afición le molestó que no diéramos la vuelta o que no, pues evidentemente es pedir perdón. Y yo, sinceramente, lo dije el otro día, si fue algo que molestó que no nos quedáramos más, pues sí que lo podríamos haber hecho.
Quedan 4 partidos para finalizar la temporada, aunque el club ya está pensando en preparar el ascenso del año que viene y tener la mejor plantilla para intentarlo. Edgar ha mostrado su disposición de seguir en el club.
Hay que hacer una buena plantilla, hay que preparar las cosas bien y va a ser un año difícil seguramente, pero bueno, espero que bonito. Pero bueno, como digo, creo que más que este proyecto, más que este club en los últimos años, que ya ha estado varias temporadas en esta categoría y ha hecho siempre proyectos buenos y que han funcionado, pues no lo sabe nadie, ¿no?
Le contamos ahora buenas noticias musicales. La estadounidense Maria Schneider, considerada una de las mejores compositoras de Big Band de todo el mundo, ha ganado varios Grammys, ha anunciado que volverá a girar con la Classy Jazz Big Band. Así lo anunciaba el gerente de Classy Jazz, Pablo Mazuecos.
Ahora mismo la top mundial, como bien dice el artículo, ¿no?, que no deja el podio, ha querido, por petición de ella también expresamente, hacer una gira con la Classy Jazz Big Band. Todo un honor, que es la primera vez que una formación española pues tiene el honor de ser dirigida por tercera vez, como es ya el caso. Y estamos, pues, ha dado un nombre a Almería y a Classy Jazz, ¿no?, en lo máximo, ¿no?, del mundo.
El pasado noviembre Classy Jazz la consiguió traer por primera vez, y otra vez en noviembre, esta vez de 2024, volverá para girar principalmente por España, pero también saldrán de nuestras fronteras, irán a Bélgica y Portugal.
Y estamos súper contentos por querer hacer esta gira de 15 conciertos por, como digo, por Europa, así que la gira será en noviembre, nos llevará 3 semanas y tocará por diferentes ciudades como Barcelona, Mallorca, Valencia, como digo, Portugal también, Guimarães, y después también Gante, vamos a Gante también.
Llegamos así a las 9 en punto de la mañana. No hay tiempo para más. Más información de Almería y provincia en el repaso de las 2 menos 5.